Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, cierra oficialmente el puente atirantado hasta nuevo aviso, mientras residentes de Naranjito se preparan para el impacto que tendrá esto en sus vidas. Por otro lado, los comerciantes de la zona ajustan sus planes ante el cierre de la estructura y el municipio busca amortiguar pérdidas económicas. Además, municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro podrían verse obligados a devolver dinero a FEMA por falta de evidencia de su uso. Es lunes 30 de enero y así comenzamos la semana.
Que la gente va a coger.
Fíjate, el tapón va a ser como quiera, que se levanten. Hay que levantarse temprano.
Hay que levantarse temprano.
Afecta bastante. Porque va a haber más gastos, los muchachos tienen que madrugar más. Ya no se pueden levantar a las 5, ahora tienen que levantarse a las 3 de la mañana. Hay que ir pensándolo a las citas o haciendo cambios de citas o algo.
Escucharon a Ángel Esteban Morales, un residente de Naranjito de 62 años de edad. El cierre de un puente puede resultar como un evento aislado para algunos, pero para muchos naranjiteños y de la zona montañosa de la isla, se trata de un cambio monumental en su diario vivir. El puente atirantado de Naranjito se inauguró en 2008, y desde entonces, los residentes de varios municipios de la montaña han dependido de esta vía para poder llegar a sus trabajos, citas médicas y supermercados. En fin, acceder con rapidez y facilidad al área metropolitana. Pero este puente estaba condenado desde el principio. Una investigación de El Nuevo Día halló que la estructura estaba plagada de vicios de construcción y problemas estructurales de los que el gobierno tenía pleno conocimiento y hasta avaló al inaugurarlo a sabiendas de que estaba incompleto. Hoy, el puente cerrará oficialmente para dar paso a trabajos de reparación que llegan de forma tardía.
Pero en realidad al pueblo eso no es lo que en sí le molesta, es la acogida. Porque las cosas aquí nunca las hacen bien, aquí todo lo hacen a lo, politiqueando y haciendo a conveniencia de ellos. A ellos no les importa el pueblo, los chavos no son de ellos, son del pueblo.
La Autoridad de Carreteras y Transportación, o ACT, anunció el cierre del puente a partir de este lunes 30 de enero de forma indefinida para dar paso a un millonario proceso de rehabilitación de la estructura por la que transitan en promedio 14.000 vehículos y camiones diariamente. Residentes como Pedro Rodríguez Rivera, de 59 años, relataron que identificaron fallas en el puente desde el momento de su inauguración.
Desde que fue antes de ser inaugurado, cuando fue inaugurado, tenía defectos completamente, parecían como olas. Dice que salen 28, puede salir hasta el 30, lo mismo que salió el puente, pues mejor implosionarlo y hacerlo nuevo por lo que costó. Una obra fallida, mala.
La apuesta de la Autoridad de Carreteras para solucionar las fallas del puente costará al pueblo de Puerto Rico al menos 25.9 millones de dólares adicionales a los más de 31 millones que pagó por un puente defectuoso y parcialmente inservible. La compañía a cargo de la reparación del puente es Ferrovial Construcción. La Autoridad de Carreteras también indicó que, para agilizar el tránsito, se coordinó asistencia de la Policía Estatal y Municipal y actualizó la señalización de las vías alternas recientemente repavimentadas. Matilde Rivera Vázquez, de 70 años, piensa en el tiempo que le tomará ahora llegar a sus citas médicas.
Si la cita es a las 8 de la mañana, entonces tenemos que salir a medianoche, entonces llegar temprano allá, ¿sabes? No va a ser fácil, pero entonces vienen ahora de tantos años, vienen ahora de que el puente no sirve, que lo van a cejar.
El proyecto incluye la reparación de la losa del puente, la aplicación de hormigón y su protección mediante el revestimiento protector y reparación del sistema de cables atirantados, entre otros aspectos. También se estará trabajando en la rehabilitación del pavimento existente en la carretera PR5. Ante el cierre, el negociado de la Policía de Puerto Rico implementará un plan para el control del tránsito para intentar disminuir los problemas de congestión vehicular. Para los residentes de Naranjito, esta odisea que nunca pidieron apenas comienza. Residentes como Joan Malís Nieves, de 35 años y quien trabaja en Bayamón, se ven obligados ahora a realizar ajustes en sus rutinas.
Sé que se va a tardar, pero es un peligro seguir transitando por ese puente. Ese puente es como brincando cada vez que pasa. Y en verdad le hace falta que estemos más seguros, y si queremos cortar ese tráfico que nos está dando y lo que nos ayuda el puente atirantado, pues hay que arreglarlo.
Como hemos establecido, el cierre del puente atirantado a partir de hoy traerá consecuencias que van más allá del tiempo adicional que significará entrar y salir de Naranjito. Los comerciantes aledaños a la zona expresaron incertidumbre ante el cierre de esta estructura. La periodista Mari Carmen Rivera Sánchez habló con algunos de ellos y nos acompaña ahora para ampliar. Bienvenida, Mari Carmen.
Saludos, David.
Cuéntanos cómo se han preparado algunos de los comerciantes en el área y cómo han ajustado sus planes.
Es interesante, distintos comerciantes han tomado distintas decisiones. Por ejemplo, estuvimos hablando con Carlos Sierra, que es el dueño del restaurante Atirantado. Obviamente conoces el área porque estuviste escribiendo estas historias y este es el restaurante más afectado porque está justo al salir del puente, ¿verdad? A la entrada ahí de Naranjito. Y entonces él tiene un poco de incertidumbre en cuanto a cómo va a funcionar. Él es quizás el que más afectado se va a ver. Él todavía no sabe si va a tener que reducir personal o reducir horas, pero todos los comerciantes con los que hablamos se expresaron al menos, ¿verdad?, con la esperanza de que las alternativas que va a presentar el municipio funcionen. Ellos están muy amparados en que el cierre de este puente, al menos en el fin de semana, lo que significa son de 10 a 15 minutos adicionales en ese trayecto, ¿no? Así es que ellos dicen, si salen a cenar o almorzar en otras partes de la isla, 10 o 15 minutos más no deben ser significativos y la gente va a venir a nuestros restaurantes, ¿verdad? Hay otros como Mili Coto, que ella tiene un food truck que se llama La Fritanga de Mili. Y Mili decidió moverse a la carretera 167. Ella lleva mucho tiempo allí, ella vende las frituras que ella prepara, las vende allí, pero ella dice que allí no puede sobrevivir. O sea, que el tráfico que va a tener durante la semana no es suficiente y entonces consiguió un espacio en la carretera 167.
Muy bien. Y entonces, por parte del municipio, ¿cuáles son esas acciones que estará tomando para atender esta situación?
El municipio lo que ha dicho es que van a colocar rótulos que le digan a las personas mensajes como ya está llegando, está cerca, la ruta es por aquí. Ellos quieren ofrecer también información constante diciendo no es la ruta de antes, que quizá era más larga, tenía más curvas, esto es una ruta diferente. Esto que mencioné de que son solamente 10 o 15 minutos más en los fines de semana, que contrasta con las horas picos de la gente que va a trabajar. Eso es otro tema aparte que hemos tocado también. El municipio lo que alega, ¿verdad?, es que ellos no esperan que esto signifique un cambio importante para los restaurantes de allí. Algo que quería mencionar es que Naranjito ha tenido un interés particular por desarrollar su gastronomía. Y entonces, en los últimos años han abierto varios restaurantes y lo que nos dicen del municipio es que, por ejemplo, en la PR-152, que es el área más afectada, tienen 50 restaurantes y 20 food trucks. En el resto del municipio hay 30 restaurantes adicionales. Así es que es un tema que se ha convertido en algo importante para Naranjito y que van a tener que atender si no quieren perder todos esos clientes.
Bueno, estamos hablando de un número alto de restaurantes en la zona y eso es sin contar, ¿verdad?, los municipios de otros pueblos aledaños, los restaurantes de otros pueblos aledaños que dependen también de esa vía.
Es curioso, David, porque lo que para unos es un problema, ¿verdad?, para otros puede significar un beneficio. Hablamos también con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, y él lo que dice es, bueno, la ruta nueva beneficia a muchos negocios de mi municipio que habían perdido toda esa clientela después de que se abrió el puente y ahora van a ver esas personas regresar porque tienen que pasar por aquí. Así es que de alguna manera él ve que eso crea un balance entre lo que se podría perder con el tráfico del cierre del puente y lo que van a ganar con las nuevas rutas.
Muy bien, continuaremos entonces muy atentos al impacto que tenga este cierre en la zona de Naranjito y los pueblos aledaños durante las próximas semanas y meses. Mari Carmen, gracias por haber estado con nosotros.
Cómo no, gracias.
Un grupo de municipios, agencias de gobierno y organizaciones sin fines de lucro se expone a tener que devolver dinero que les adelantó FEMA para atender emergencias inmediatas al azote del huracán María. Esta posibilidad surge por no poder proveer evidencia del uso de estos fondos, según el director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, o CORTRES, Manuel Lavoy. Gloria Ruiz Cuila nos acompaña ahora con los detalles. Saludos, Gloria.
Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Gloria, para empezar, ¿A qué atribuyen la ausencia de esta evidencia que exige FEMA para justificar el uso de este dinero?
Cuando hablamos con el director ejecutivo de COR3, Manuel Lavoy, nos especificó que dada la devastación que causó el huracán María y las grandes lluvias, la cantidad de fuertes lluvias que trajo a Puerto Rico, hubo lugares que fueron inundados y que perdieron la documentación. En otras instancias se refiere a lo que se denomina como el loading ticket, y se refiere a la cantidad de recogido de escombros que se estipuló para esos adelantos y hay incongruencia entre esos números. Así que en estos dos casos lo que hace COR3 es que emite una certificación haciendo constar las yardas cúbicas recogidas y también los daños que causó en un recipiente el huracán María para que así FEMA pueda tratar de aceptar la evidencia que se le está proveyendo como método de reconciliación en términos del dinero que otorgó como adelanto y lo que es la documentación necesaria.
O sea que COR3 plantea que estás asistiendo a este grupo de municipios, agencias y organizaciones para recopilar esa evidencia.
Eso es así, por instrucciones del gobernador Pedro Pierluisi, según manifestó Lavoy, en que se le extienda todo tipo de ayuda a cada uno de los recipientes del adelanto para proyectos de emergencia tras el paso del huracán María.
¿Y qué dice FEMA sobre todo este asunto?
En este caso tuvimos la oportunidad de entrevistar al Coordinador Federal de Recuperación Alterno de FEMA, Andrés García Martino, quien reconoció la existencia de recipientes que no cuentan con la evidencia que respalda el uso del dinero adelantado. Sin embargo, se mostró optimista en que puedan encontrar esa documentación. Recordemos que tanto COR3 como el gobierno de Puerto Rico y todos los recipientes de estos adelantos que fueron excepcionales, pues recordemos que FEMA no otorga adelantos sino reembolso de dinero, tienen hasta el 30 de junio de este año para presentar esa documentación gracias a un pedido de extensión que hizo el gobierno de Puerto Rico y FEMA le concedió, ya que la fecha término era el 31 de diciembre del año pasado. De lo contrario, deberán devolver fondos federales.
Estaremos entonces muy atentos a esa evidencia. Gloria, gracias por haber estado con nosotros.
Siempre a la orden.
Una noticia adicional para hoy. Hieren a un manifestante durante una protesta en terrenos sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla. Ayer, un hombre recibió una herida en un pie por un guardia de seguridad privado luego de que se escucharan varias detonaciones que algunos manifestantes alegaron eran disparos mientras denunciaron que la herida fue de bala. La policía investiga los hechos. Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente a las editoras Rebeca Banucci y Yalixa Rivera. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Selimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles una gran semana.